José Luis Restán.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Hola, muy buenas tardes. Cuando son la 1 y 33, las 12 y 33 en Canarias. Bienvenidos a este tiempo del Espejo, nuestra cita diaria con la información eclesial en la cadena COPE. Y hoy en nuestra línea editorial hablamos de la coincidencia de dos singulares diálogos epistolares con dos pares de ilustres interlocutores. Por un lado, el Papa Francisco, que contestó a las preguntas sobre la encíclica Lumen Fidei del fundador del diario italiano La República, y por otro, el Papa emérito Benedicto XVI, que ha sorprendido con una extensa carta al escritor y matemático ateo Pier Giorgio Odifredi. Esta correspondencia se enmarca en el diálogo propio de la nueva evangelización. Un diálogo abierto y franco en la plaza pública de la historia sobre las grandes aspiraciones y deseos del corazón del hombre. El hecho de que varios periódicos del mundo abran sus páginas con esta correspondencia es mucho más que una casualidad o una moda. Responde también a la inteligencia y audacia con que el Papa Francisco y su predecesor Benedicto XVI muestran la correspondencia de la fe con las grandes preguntas del hombre contemporáneo, su racionalidad y pertinencia en este momento. La insistencia de Francisco en salir a las periferias humanas, geográficas y culturales no se queda en bellas palabras. Estamos ante una forma nueva de misión, una forma que curiosamente nos lleva a los orígenes, cuando los grandes padres de la Iglesia dialogaban a campo abierto con el paganismo en los primeros siglos. Y aquí en El Espejo comenzamos, como siempre, con el avance, el apunte de las principales noticias de la Iglesia que luego vamos a desarrollar en el tramo final de nuestro programa. Ya está con nosotros Amparo Latre. Buenas tardes, Amparo.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Y comenzamos dando noticia de la rueda de prensa que ha tenido lugar en Tarragona con ocasión de la próxima beatificación en el año de la fe.
Monseñor Martínez Camino y el arzobispo de Tarragona, Monseñor Jaume Pujol, han contado a los periodistas los detalles tanto de la celebración del 13 de octubre como de los actos previos que se están preparando. Escuchamos al obispo portavoz de la Conferencia Episcopal Española.
El martirio del siglo XX es el contexto en el que hay que entender lo que pasó en España en los años 30, ya antes de la Guerra Civil, durante la Guerra Civil también. Y por eso al hablar de mártires del siglo XX hacemos alusión al martirio del siglo XX. En todo el mundo, de los cristianos, murieron más cristianos por su fe en el siglo XX que en toda la historia de la Iglesia anterior.
Ofrecemos ahora, casi en titulares, otras noticias de esta jornada.
En el Vaticano esta mañana se han presentado unas jornadas que serán del 2 al 4 de octubre para celebrar los 50 años de la publicación de la Pacem in Terris, mientras comienza el Congreso Internacional de Catequesis. En la actualidad nos acercaremos también a París. Allí los responsables de distintas iglesias en Francia han alertado a través del diario Le Figaro del peligro que sufren los cristianos de Oriente y han pedido a las diplomacias europeas que actúen para que se respeten los derechos de estas comunidades.
Y avanzamos también ahora algunas citas de esta tarde.
Como la presentación del libro de Monseñor Ricardo Blázquez del Vaticano II a la nueva evangelización, que será a las 7:30 en la Universidad de Comillas en Madrid, o la del libro de Elisa Martín Ortega sobre el Cantar de los Cantares, que la editorial PPC presenta a las 7 en la Asociación de la Prensa.
Pues muchas gracias, Amparo. Ya saben, ya se lo decía, que vamos a ampliar toda esta información al final de nuestro programa. Les invitamos a que nos sigan en Twitter a través de nuestra dirección @religion_cope, y en nuestro muro de Facebook Religión Cope les invitamos a compartir, por ejemplo, la entrevista sobre la situación de los cristianos en Siria con Jumana Trad, libanesa, presidenta de la Fundación Promoción Social de la Cultura, que trabaja muy especialmente con los refugiados de ese país. En la segunda parte de nuestro programa, en nuestra entrevista, estará hoy con nosotros el arzobispo de Valladolid, Monseñor Ricardo Blázquez, que esta tarde presenta su libro, lo acabamos de escuchar, Del Vaticano II a la Nueva Evangelización, editado por Salterre. Es un libro con el que celebra sus 25 años de servicio episcopal. Pero antes nos vamos al cine, descorremos el telón con Ninfa One. ¿Qué tal, Ninfa? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Bueno, nos dejabas ahí en un impasse la semana pasada. Nos dijiste que nos quedásemos con el título incondicional, así que lo prometido es deuda.
Bueno, pues cumplimos incondicionalmente. Se trata de un drama con el que se estrena como director de largometrajes Brent McCurkey, quien además es el guionista y compositor de la banda sonora de la película. Cuenta una historia preciosa de redención, de cómo la desesperanza, la pérdida de sentido de la vida e incluso los deseos de venganza pueden ser vencidos por el amor, por la entrega a los demás y por la fe.
Desde luego que estos temas de fondo ya nos van gustando, pero sí. Cuéntanos algo del argumento también.
Bueno, pues Samantha, Sam, es una escritora de libros infantiles, felizmente casada y llena de proyectos. Pero su vida se derrumba cuando su marido es asesinado. Entonces ella, rota por el dolor, llega al límite. Al límite de la desesperación y al límite de los deseos de venganza. Entonces el azar o la providencia hacen que se crucen en su camino la oportunidad de ayudar a otros y también que se cruce un amigo de la infancia, Joe, que acoge a niños de su comunidad negra. Porque, como se dice en la película, en el mundo hay suficiente amor para todos, solo hay que compartirlo.
Entonces estamos ante una historia ciertamente para la esperanza.
Sí, más aún cuando sabemos que se basa en el caso real de papá Joe, Joe Bradford, que se casó en Estados Unidos, creó en Estados Unidos con su esposa hace pocos años un hogar para niños que sigue abierto. Es una historia de amor redentor que emociona, que hace llorar fácilmente, pero de las que te dejan tan a gusto y tan contento con el pañuelo cuando sales del cine.
O sea que tenemos que estar, nos recomiendas estar atentos a este director debutante.
Sí, a Brent McCorkey, que ha sacado adelante la película con pocos medios, contando con los protagonistas, con Lynn Collins como Sam y Michael Ealy como Joe. De momento, a mí Incondicional me ha encantado, aunque sea previsible en muchos momentos de su desarrollo como telefilm. Solo reprocharía en la versión española un doblaje bastante mejorable, sobre todo en algunos personajes. Pero la historia es tan bonita que se le puede perdonar. Importan mucho más el amor y la amistad incondicional.
Pues bueno, incondicional. No les podemos decir que se lo recomendamos incondicionalmente, pero casi.
Casi, casi.
Ya lo habéis. Así que disfruten con esta película que nos ha traído un jueves más Ninfawad. Hasta la semana que viene.
Hasta la próxima semana.
José Luis Restán.
El Espejo.
COPE. Estar informado. Novedades en la investigación de la muerte de la pequeña Asunta. La última hora te la damos desde las 3 en La Tarde. Y con nuestro motivador Xavi Torres, pautas para que sepas afrontar y superar retos complicados.
La Tarde, a partir de las 3.
Ramón García. COPE. Estar informado.
Fertidice. Contrate su seguro de coche por internet, ahorra y tendrá 3 años sin subidas y un 25% de descuento. Ahorra o nunca. Verti.com. Seguros para gente despierta.
Soy Joseba Larrañaga. Nos oímos cada noche en el partido de las 12 y ahora también podemos vernos en nuestro curso de periodismo deportivo.
Curso superior en periodismo deportivo de COPE y la Universidad CEU San Pablo. Título propio con prácticas en nuestra redacción y compatible con el máster universitario en Radio COPE.
Si eres licenciado, infórmate en el 91-828-3930 y en nuntiescuela.com, la escuela de comunicación de la Fundación COPE.
¿Qué? ¿Hacemos radio?
La noticia. Siempre en COPE.
Ernesto Sáenz de Buruaga.
¿Qué pasa en el mundo, Paloma Tortajada?
Pues hay una última hora en Pakistán, un terremoto de 7,8 grados, el ejército de...
La Guardia Civil detenía ayer en Santiago a Rosario Porto, la madre de la niña de 12 años, que este domingo aparecía muerta en...
La madre detenida desde ayer ha sido trasladada ya al juzgado.
Vamos a saber qué película va a representar a España en el Oscar a la mejor película extranjera.
15 años y un día de gracia. Cerejeta es la película elegida por la Academia de Cine para representar a nuestro país.
COPE. Estar informado. José Luis Restán.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Aquí estamos de nuevo con todos ustedes en el tiempo del espejo y ya les anunciaba hace unos minutos que hoy nos acompaña en nuestra entrevista Monseñor Ricardo Blázquez, arzobispo de Valladolid, que esta tarde presenta aquí en Madrid su libro Del Vaticano II a la Nueva Evangelización, con el que celebra, hermosa forma de celebrarlo, sus 25 años de servicio episcopal. Antes de conversar con él, Eva Galbache nos introduce en nuestro tema de hoy.
Igual que las bodas de plata en otros ámbitos de la vida, como pueden ser las de casados o las de la licenciatura, para los obispos también es un capítulo importante en su vida poder conmemorar los aniversarios de su ordenación sacerdotal o episcopal. Como para cualquiera, es un momento de acción de gracias. Por eso, el pasado 29 de mayo, la Catedral Vallisoletana fue escenario de una Eucaristía en la que don Ricardo Blázquez conmemoraba que hacía 25 años, o sea, en 1988, había recibido la ordenación episcopal en la Catedral de Santiago de manos del entonces arzobispo compostelano, Cardenal Rouco Varela. El Papa Juan Pablo II le había nombrado obispo auxiliar de Santiago. Don Ricardo recuerda ese día con una gran emoción y como una responsabilidad nueva en la Iglesia de custodiar la tradición apostólica. 25 años después, nuestro invitado no ha soplado las velas, más bien estas estaban en el altar, pero sí se vio sorprendido por el afecto de los que le acompañaron en esa misa en la catedral y disfrutó especialmente con la presencia de todos sus hermanos y sobrinos. No fue como un cumpleaños en el que recibe regalos, sino que obsequió con su libro a las 90 personas que compartieron mesa y mantel con él en el Centro de Espiritualidad de Valladolid. Hoy, el arzobispo de Valladolid y vicepresidente de la Conferencia Episcopal comparte con nosotros este libro escrito a la luz de sus experiencias de reflexiones y estudios que se titula Del Vaticano II a la Nueva Evangelización.
Pues saludamos ya a Monseñor Ricardo Blázquez. Don Ricardo, muy buenas tardes.
Buenas tardes, José Luis. Buenas tardes.
Aunque tuvimos ya ocasión de felicitarle por esos 25 años, pues permítanos renovar la felicitación con motivo de la presentación de este libro. Así que muchas enhorabuenas.
Muchas gracias de nuevo.
No sé, en realidad la nueva evangelización, aunque sin ese nombre que entonces no se usaba, ¿no empezó de algún modo precisamente hace 50 años con aquel gran acontecimiento del Vaticano II? Digo yo.
Yo estoy convencido de que sí. De hecho, el Papa Juan Pablo II, en algunas ocasiones, llegó a decir que el Concilio Vaticano II había sido como la puesta en marcha de una gigantesca evangelización en nuestra época. Y la bula de convocatoria del Concilio por Juan XXIII, Beato Juan XXIII, también, con otros términos, decía lo mismo. Aproximadamente, en los primeros párrafos de la bula de convocatoria, escribió esto: la humanidad ha llegado a una encrucijada decisiva de su historia, en que a la Iglesia aguardan tareas de una inmensa envergadura. Lo que a la Iglesia se pide hoy, en nuestro tiempo, es que infunda en las venas de la humanidad la savia vivificante del Evangelio. La intención misionera y evangelizadora es absolutamente nítida en el Concilio Vaticano II.
Vamos a mirar si le parece, don Ricardo, este arco de 50 años, que precisamente coincide con el año de la fe y que tenemos su clausura ya pues a la vuelta de la esquina. Son 50 años también de la vida del hombre, del cristiano, del sacerdote y del obispo Ricardo Blázquez, con todas sus dificultades. Pero yo creo que se puede mirar como un camino hacia adelante con el Señor dentro de la historia. ¿Usted cómo lo ve sintéticamente este proceso pues tan agitado, con idas y venidas? ¿Cómo lo sintetizaría?
Yo viví el concilio siendo seminarista en Ávila. Ya respiramos en una atmósfera tanto de teología por parte de los educadores primeros como de espiritualidad y de horizonte, respiramos esa atmósfera conciliar. De modo que yo no tuve que hacer ninguna reconversión de carácter teológico. Siempre he pensado dentro de esa perspectiva ya conciliar. El posconcilio ha tenido diversas fases de recepción. Tuvo una primera fase en que los mandatos de reforma, el Papa Pablo VI, los llevó a cabo con una fidelidad admirable y al mismo tiempo esos mandatos de reforma quedaron de alguna forma desbordados por otro tipo de iniciativas, a veces dispersas, a veces con iniciativas que no correspondían con el horizonte el concilio nos abría. El pontificado de Juan Pablo II fue un pontificado de clarificación, de asentamiento, de escritos de dilucidación extraordinaria, pensemos en bastantes de sus encíclicas. El pontificado de Benedicto XVI, a mi modo de ver, ha sido una ayuda insustituible y preciosísima para hacer la profesión de la fe en medio de nuestro tiempo, con novedades absolutamente insospechadas hace no muchos decenios, y al mismo tiempo con confusiones en cuestiones básicas. Y nos encontramos en el comienzo del pontificado del Papa Francisco. Cada papa ha impreso, sin duda, su sello en este itinerario posconciliar.
escuchándole usted y viendo esas personalidades tan diversas de los papas y esas coordenadas históricas que han ido cambiando tanto. Hace 50 años teníamos el muro de Berlín, no se hablaba de globalización, en fin, tantas cosas, y sin embargo se percibe como un cambio dentro de la continuidad, esa hermenéutica de la continuidad de la que hablaba Benedicto XVI. Le quiero preguntar porque estos días precisamente hay mucha bulla en la prensa, podríamos decir, entre quien está diciendo que estamos en un momento de ruptura, de revolución, se dice en algunos casos, y otros que parece como que se atrincheran y se asustan ante la novedad que está encarnando la figura del Papa Francisco. Me gustaría preguntarle cómo ve usted todo este lío, que seguramente es mucho más sencillo que el lío que algunos intentan plantear.
Yo veo la continuidad absolutamente clara. No solo por la relación de amigos, de hermanos, del Papa Benedicto XVI y del Papa Francisco. Al mismo tiempo, es evidente que cada papa va a imprimir su propio sello. Yo a veces me he imaginado lo siguiente, y no sé si respondo o me distraigo. Cuando el Papa Benedicto haya contemplado, que efectivamente vio por la televisión muchas de las celebraciones del Papa Francisco en Río de Janeiro, seguramente el Papa Benedicto diría para sí, pero qué bien hice ante Dios tomar la decisión que tomé. Y al mismo tiempo, al ver cómo se desenvolvía, el Papa Francisco diría también, pero qué bien lo está haciendo. No veamos rupturas. Es una continuación profunda en la transmisión de la fe, en la vivencia de la fe, en la tradición apostólica, en la renovación de la Iglesia al filo de los acontecimientos en nuestro mundo. Es evidente, la continuidad no es mecánica. La continuidad no quiere decir inercia. La continuidad quiere decir horizontes nuevos, impulsos nuevos. Qué duda cabe que el Papa Francisco ha traído la atención, no solo de la Iglesia Católica y de otras iglesias, también de la humanidad entera. Los gestos en palabras y en obras que ha ido haciendo ha ayudado a percibir a la humanidad que se encuentra ante un líder de carácter moral, precisamente en un tiempo en que escasean líderes con capacidad de orientación a la humanidad. Y la humanidad ha visto en Papa Francisco alguien que le pueda ayudar muy eficazmente en esta coyuntura en que nosotros estamos ahora inmersos.
Mirando a nuestro país, don Ricardo, donde usted ha desarrollado 25 años de servicio episcopal en distintas diócesis, ahora en Valladolid, yo me pregunto, ¿aquí en España podremos ver también como que se funde el hielo y que por fin la cultura, esta cultura ilustrada, agnóstica, que nutre tantos prejuicios respecto de la Iglesia, y una Iglesia que, bueno, por nuestra propia historia, pues a lo mejor también ha tendido en ocasiones pues a autodefenderse mucho, puedan encontrarse en un diálogo, pues como hemos visto estos días, en esos intercambios epistolares entre Papa Francisco y también Benedicto XVI, con dos personalidades importantes del mundo agnóstico en Italia? ¿Eso sería posible en España?
Yo confío que será posible. De alguna forma también es posible, porque las relaciones de grupos de obispos, de conferencia episcopal, de obispos en concreto en sus diócesis, tienen también variaciones según los tiempos. Ahí me parece que es muy importante que todos nos abramos a los horizontes mayores de nuestra responsabilidad. Ahí me produce una tristeza grande cuando veo en sesiones parlamentarias que se atrincheran tanto en cuestiones partidistas, cuando las cuestiones mayores, las de Estado, tienen que ocuparnos a todos, que a todos nos afectan, que el horizonte de respiro de nuestra vida, de superación de crisis, nos está a todos emplazando. Y en el campo de la cultura, a la que aludías antes de una cultura, ahí me parece que es necesario que reflexionemos todos despacio. La religión forma parte de la cultura. Un pueblo, por más culto que sea, y ciertamente por ser culto, tiene que atender al fenómeno religioso. Como en el diálogo entre Habermas y el Papa, entonces cardenal, Ratzinger, podemos padecer patologías desde la razón, que excluye la fe, y desde la fe, que es poco ilustrada. Necesitamos abrirnos todos con generosidad y hablar, no simplemente coger un puntito, se le reboza con lo que sea y después se lanza contra otros. Tenemos que hablar despacio, ver los problemas que nos afectan. Nuestra sociedad necesita, la iglesia necesita caminar con la sociedad, etcétera. A mí me parece que yo confío y espero y deseo y quiero participar en ello, en que en nuestra sociedad también sea posible el que podamos convivir la fe y la razón de una manera que en nuestro interior tienen que convivir también, claro. Como por ejemplo aquí en Castilla y León, estoy pensando, han convivido de una manera magnífica la fe y la piedad con las expresiones culturales y bellas, tantísimas expresiones artísticamente admirables. La fe, la iglesia y el arte tienen una hermandad profunda que no es de ahora, es la historia de una amistad de siglos. No es una historia de un desamor, es una historia de amistad. Esto tenemos que profundizar, y en todos los campos.
Pues, monseñor Ricardo Blázquez, le agradecemos muchísimo que haya querido compartir con nosotros pues no solo los apuntes de este libro que será presentado esta tarde, sino también pues lo que hay en su corazón de pastor, mirando este momento apasionante de la sociedad y de la Iglesia. Muchísimas gracias, felicidades otra vez y un fuerte abrazo.
Muchas gracias, encantado de poder participar. Muchas gracias.
Hasta pronto, adiós.
Adiós.
Pues abrimos ya nuestra página informativa. De nuevo está por aquí con nosotros Amparo Latre. Hola, Amparo.
¿Qué tal?
Y empezamos en Tarragona. Esta mañana, monseñor Martínez Camino y el arzobispo monseñor Jaume Pujol han presentado a los medios de comunicación la ceremonia del próximo 13 de octubre, en la que serán beatificados 522 mártires del siglo XX.
Ha sido en el seminario de la diócesis. El obispo anfitrión ha comenzado su intervención hablando de la actualidad del martirio y ha dicho que no es algo que haya sucedido solo en los primeros siglos del cristianismo. Allí ha estado nuestro compañero de COPE Tarragona, Elder Moya.
La edad media de los nuevos beatos es de 44 años y 131 de ellos tenían 30 o menos años en el momento del martirio. En su exposición de esta mañana, el arzobispo de Tarragona, Jaume Pujol, ha afirmado que la mayor beatificación de la historia y que se va a celebrar en la capital tarraconense el próximo 13 de octubre es un acto de justicia a todos aquellos y aquellas que no quisieron renunciar a su fe.
Murieron víctimas de una persecución religiosa y por entender que la violencia sistemática ejercida contra ellas lo fue exclusivamente en condición de miembros de la Iglesia. Lo mataron y no de un fidei, por odio a la fe, por el hecho de que eran católicos y no quisieron apostatar de su fe para salvar su vida.
La ceremonia de beatificación de los mártires del siglo XX en España congregará el próximo 13 de octubre en Tarragona unas 20.000 personas llegadas de toda España y de diferentes puntos del extranjero y contará con la presencia del cardenal Amato, quien presidirá la Eucaristía.
Nos vamos ahora al Vaticano, donde nos fijamos en dos asuntos.
A las 3:30, monseñor Octavio Ruiz Arenas inaugurará en el aula Pablo VI el Congreso Internacional de Catequesis, que se clausurará el sábado por la tarde y que se ha organizado en el contexto del Año de la Fe. Hasta allí se ha ido Juan Luis Martín Barrios, director del Secretariado de la Comisión Episcopal de Catequesis.
El Congreso se centra en el icono de los discípulos de Emaús. A lo largo de estos 4 días... nos centraremos en la revelación de Dios al hombre y la respuesta de la fe que el hombre debe a Dios. Desde estas claves, el Pontificio Consejo para la Nueva Evangelización ha organizado una serie de conferencias y de mesas redondas. Incluso el propio Papa Francisco, en la tarde del viernes, pues va a tener una de las ponencias.
Y también en el Vaticano esta mañana se han presentado las jornadas para celebrar los 50 años de la publicación de la encíclica Pacem in Terris.
Serán del 2 al 4 de octubre. Paloma García Vejero, ¿qué puedes contarnos?
Pues que lo que se intenta es que aquella encíclica publicada el 11 de abril de 1963 en plena Guerra Fría con la crisis de los misiles en Cuba sea vigente, no solo se conmemore, sino que se reactualice la sociedad de hoy a la luz de las palabras de Juan XXIII y el presidente de Justicia y Paz, el cardenal Turkson, que es el encargado de este congreso, lo ha referido concretamente a la situación del conflicto de Siria. Hay que verlo, nos ha dicho, dentro de una tendencia que hay en Oriente Próximo, el Islam contra los cristianos.
La situación no es únicamente una revuelta contra un dictador, sino una revolución que intenta difundir una especie de Islam, una rama del Islam. Así que si esta hipótesis es verdadera, pues requiere que la situación no sea considerada solo en términos políticos, sino en términos religiosos. Y esa sería mi postura frente a este conflicto de Siria, frente a este movimiento que trata de instalarse.
Gracias, Paloma. Nos vamos ahora hasta París para conocer el mensaje que han lanzado representantes de varias iglesias en este país.
Ha sido a través del diario Le Figaro y han alertado de la situación que viven los cristianos de las iglesias de Oriente. Han pedido a las diplomacias europeas una mayor protección de los derechos de estas comunidades. Corresponsal en Francia, Asunción Serena.
François Hollande sigue imprimiendo su marca, esta vez con la renovación del Comité Consultativo Nacional de Ética, que por primera vez en 30 años de existencia no cuenta entre sus miembros a ningún representante de las principales religiones. Han sido excluidos del comité sin aviso previo. Como ha revelado Luis Schweitzer, presidente de la Federación Protestante, se han enterado por la prensa. El gobierno ha renovado casi la mitad del comité, según comentan los observadores, como sanción por la resistencia ante la ley del matrimonio entre personas del mismo sexo y para preparar los próximos debates sobre la eutanasia y la procreación asistida para parejas homosexuales, porque, como señala Schweitzer, un 80% del comité dijo en junio que no había que legalizar la eutanasia, lo que no ha gustado al gobierno, que prepara ahora el terreno para una próxima ley.
Bueno, pues ya habrán notado, y si no lo han notado, se lo digo yo, que esta crónica correspondía a otro tema que ya abordamos en el día de ayer. Nos hemos dejado en el tintero la información sobre esta toma de postura de las iglesias presentes en Francia sobre la grave situación que atraviesan los cristianos en Oriente Medio. Bueno, ¿qué le vamos a hacer? Cosas del directo. Así concluimos nuestro recorrido en el espejo de hoy, que hemos hecho con Teresa Fernández Almagro en el control de sonido y con la producción a cargo de Eva Galvache. Mañana, como todos los viernes, tiempo para la emisión diocesana del Espejo, y por la noche a las 11, ya saben, su cita con la linterna de la Iglesia y el análisis de toda la actualidad de esta semana. Hasta entonces, muchas gracias. Les dejamos ya con los compañeros de informativos, con Ángel Espósito en el mediodía COPE. Hasta mañana.